Aquí comienza un encuentro con el arte y la cultura. Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica, con una mirada nacional e internacional.
Muy buenos días, estamos una vez más en Bajo estas estrellas, en Radio Cultura, a las 9:07 de este último sábado del mes de octubre, 29 de octubre de 2022. Buenos días, Juan Carlos, en la operación técnica y en la musicalización de nuestro programa. ¿Cómo puede comunicarse con Bajo estas estrellas? A través de Twitter, estas estrellas, arroba estas estrellas, Facebook, Bajo estas estrellas. Contestador, apunte que tenemos nuevos teléfonos: 11-3987-4117. 11-3987-4118. Repito, 11-3987-4117 y 11-3987-4118. Si quiere dejarnos algún comentario, alguna sugerencia, algún pedido musical, por supuesto, pueden llamarnos al WhatsApp 11-3-144-6508. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, amanecimos con un día lluvioso, los chaparrones han caído en nuestra ciudad de Buenos Aires. En estos momentos está queriendo salir el sol, una mínima de 17 grados y una máxima de 26. El pronóstico del tiempo nos anuncia para mañana lluvias también, con una mañana aparentemente fresca, con 9 grados de mínima y una máxima de 18, que se va a mantener hasta el día lunes. Así que, bueno, estamos en primavera, una avanzada primavera, terminando el mes de octubre, con lluvia, pero siempre de buen humor y bajo estas estrellas. Y Juan Carlos nos ha preparado hoy una temática que es muy cara a mis afectos, la temática medieval. Ha elegido música de films clásicos sobre fantasía medieval, donde lo fantástico y mítico se encuentran en la tierra de hombres, donde las aventuras no cesan, con cinco excelentes compositores que aportan una banda sonora genial para cada ambientación. El medioevo en el cine. Y vamos a escuchar entonces la banda sonora de Verdugo de Dragones, conducida por Alex North, y de Alex North, montaje de baile, Dance Montage, del año 1981. We'll be right back. Escuchábamos de Alex North, Dance Montage, de la banda sonora de Verdugo de Dragones, conducida por Alex North. Un poderoso mago es requerido por un rey para combatir a un peligroso dragón que ha devastado el reino. Antes de ser asesinado, envía a uno de sus discípulos, Galen, un aprendiz de hechicero, equipado con un mágico amuleto y preparado para enfrentarse al dragón. Espectacular producción de la Disney, que cuenta con un argumento al estilo de los cuentos clásicos y unos efectos especiales muy, muy avanzados para su época. Esto permite que la criatura parezca real. La ambientación de la Edad Media es muy sugestiva y recuerda a los cuentos infantiles.
Bajo estas estrellas, un encuentro con las artes.
Y todo llega a su tiempo, ¿no? Hay veces que uno guarda material para comentar con ustedes y el tiempo va pasando y bueno, y el material queda allí porque van sucediendo nuevos acontecimientos, nuevas críticas, comentarios, agenda, entrevistas. Y hoy, a raíz de esta temática que nos ha presentado Juan Carlos en el eje temático de nuestra musicalización del programa de hoy, me ha hecho rescatar una nota del año pasado, una nota que escribió Guillermo Altares en el diario El País de Madrid, el 17 de julio de 2021, haciéndose eco de un documento que firmaron un numeroso y calificado número de profesores de historia medieval española. Y esto le dio pie a Guillermo Altares, que se ocupa de la parte cultural del diario El País, a escribir una nota que se llama Los historiadores contra la mala prensa de la Edad Media. Porque estamos con esta música de films que tienen como tema la Edad Media, me parece apropiado recordar algunas cuestiones que comparto plenamente con estos profesores. Altares dice: dientes podridos, hambrunas, pestes, torturas, cuerpos colgados a la entrada de las ciudades, señores feudales con derecho de pernada. La Edad Media tiene muy mala prensa, tanto que los principales medievalistas españoles han firmado un manifiesto en el que reivindican el buen nombre del período que estudian y que sostienen resulta esencial para entender el mundo contemporáneo. Sin la Edad Media no existirían ni la mayoría de las lenguas que hablamos, ni la medición del tiempo, ni las ciudades en las que vivimos, ni muchas de las recetas que preparamos, ni siquiera la influencia de los clásicos romanos y griegos rescatados en los monasterios medievales. Podemos decir que de medieval se ha venido calificando todo lo que tuviera que ver con atraso, dicen los profesores, la ignorancia, la incultura, la insalubridad, la barbarie, la crueldad, el fanatismo, el horror, la miseria, la monstruosidad, la violencia. El legado medieval, un simposio que organizó María Jesús Fuente y se celebró en el Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja de la Universidad Carlos III de Madrid, de la que Fuente es catedrática emérita de Historia Medieval, señala que la palabra es un estigma que los medievalistas toman con estoicismo, pero este año de pandemia el término ha incrementado su uso para calificar asuntos muy diversos, prosigue el manifiesto. Así se encuentran afirmaciones como "no me sea medieval y apoya la ciencia y la medicina", o se puede leer, creyéndose sofisticada, "esta izquierda medieval". Al criticar el apoyo a la enseñanza pública, se puede encontrar "le tienen una inquina a la concertada que es primitiva, medieval". La mala fama de la Edad Media alcanza a la política, el periodismo y llega hasta los rincones de la cultura popular, dice Altares. Sobre todo en algunos films, recuerda. Pese al esfuerzo de algunos autores tan leídos como el italiano Umberto Eco, el autor del Nombre de la Rosa, escribió en las apostillas a su célebre novela: "Ni qué decir tiene que todos los problemas de la Europa moderna, tal como hoy los sentimos, se forman en el medievo. Desde la democracia comunal hasta la economía bancaria, desde las monarquías nacionales hasta las ciudades, desde las nuevas tecnologías hasta las rebeliones de los pobres. La Edad Media", dice Eco, "es nuestra infancia a la que siempre hay que volver para realizar nuestra anamnesis". La Edad Media es una época de luz, explica en referencia a los manuscritos medievales ilustrados María Jesús Fuentes, que recibió en el año 2020 el premio de ensayo Leonor de Guzmán. Considera que es un periodo que se ha idealizado mucho o se ha considerado un tiempo maldito. Esta profesora señala que los infundios comenzaron casi desde que se creó el nombre en el Renacimiento, y que autores como Voltaire contribuyeron a difundir los bulos medievales. Como señala otro firmante de este manifiesto, el filólogo Alberto Montaner, uno de los grandes expertos en el CID, fueron precisamente los ilustrados los que forjaron los peores tópicos sobre el período, porque lo consideraban la edad del feudalismo en lo político y del oscurantismo en lo intelectual. De ahí la imagen de una Edad Media de mazmorras señoriales y calabozos inquisitoriales, casa de brujas y hogueras para herejes. En realidad, la Inquisición, tal y como se conocía en el siglo XVIII, había surgido en los albores de la Edad Moderna, fines del siglo XV, mientras que la casa de brujas fue un fenómeno desconocido en la Edad Media y que se desarrolló entre los siglos XV y XVII. Parafraseando a los clásicos, todos los firmantes consultados responden a la pregunta de ¿qué han hecho los medievales por nosotros? el castellano, asegura Ricardo Córdoba, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Córdoba. Es una lengua medieval. La división del tiempo, el método de contar las fechas por el año de nacimiento de Cristo, la actual división en comunidades autónomas también es absolutamente medieval. Y salvo algunas excepciones, seguimos utilizando los nombres del santoral, que también tienen un origen medieval. Por no hablar de la gastronomía, las universidades, una gestión muy ecológica de los recursos naturales, la inserción de las minorías en el tejido jurídico o la medicina y el álgebra. No hay que olvidar que la Edad Media es tanto el mundo cristiano como el islámico. Son otras aportaciones muy citadas por los expertos. Y para concluir con este comentario, Isabel del Val, catedrática de la Universidad de Valladolid, sostiene: nuestras raíces están ahí, en las ciudades y la vida urbana. Parte de los tópicos en torno a la Edad Media se deben a que es un periodo muy largo, que dura casi 1000 años, desde el fin del mundo romano hasta el Renacimiento, lo que implica que algunas partes se conocen mucho mejor que otras. Hay más distancia entre el principio y el final de la Edad Media que entre nosotros y el descubrimiento de América, señala. El papel de la mujer en la vida social, explica Del Val, también era mucho más importante de lo que se pueda pensar. En el siglo IX, una mujer que se llamaba Duoda vivía en la finca de su marido, que es un alto personaje de los carolingios. Escribe un libro para su hijo, gestiona una hacienda familiar. ¿Es una edad oscura? Sabemos poco, pero tampoco parece muy oscuro aquello. Los historiadores contra la mala prensa de la Edad Media, y nosotros aquí, en Bajo Estas Estrellas, vamos a seguir escuchando las bandas musicales de esos films que rescatan esta época desde una perspectiva por ahí idealizada, fantástica, mágica. Para conocerla en su totalidad, no hay que quedarse por pereza mental en esos comentarios, sino hay que estudiar un poco más. Y muchas veces estos films nos ayudan a encontrarnos dentro de ese contexto que a veces la imaginación nos impide o nos juega por ahí una mala pasada. Thank you. Y escuchábamos la banda sonora de Cristal Encantado, conducida por Trevor Jones. Trevor, el tema que escuchábamos es Mystics and Curses, también de Trevor Jones.
Seguimos compartiendo un espacio de encuentro con el arte y la cultura en Bajo Estas Estrellas. En la agenda hacemos un repaso de las actividades culturales y te ofrecemos una opción distinta a la hora de elegir qué hacer bajo este cielo y bajo estas estrellas.
Qué buena pregunta, ¿qué hacer bajo este cielo y bajo estas estrellas? Hoy hay una maratón Fierro en el Museo Histórico Nacional. ¿Qué es esto de la Maratón Fierro? Lectura en voz alta del gaucho Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro a 150 años de la publicación del poema de José Hernández. Desde las 12 en adelante, en Defensa al 1600, se va a llevar a cabo esta maratón. Una manera bastante original para celebrar este sexicentenario del poema de José Hernández. El gaucho Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro, leído ininterrumpidamente y en voz alta a partir de las 12 en el Museo Histórico Nacional. Para aquellos que disfrutan de la música, hoy en el Teatro Colón se va a poner en escena una ópera no tan común en los escenarios de nuestro primer Coliseo. Los Pescadores de Perlas, una ópera en tres actos con música de Georges Bizet y libreto en francés de Eugène Cormon y Michel Carré. Algunas particularidades. La primera representación en la Argentina fue en el Teatro Antiguo Colón, el 24 de junio del año 1888. Y en el Teatro Colón tuvo una primera representación el 5 de agosto de 1913. La primera representación en el Teatro Avenida se llevó a cabo hace 10 años, 11 años, en junio del 2011. Esta es la quinta representación en el Teatro Colón. Y es una coproducción con el Teatro Bielkilot de Polonia, con la dirección musical de Ramón Tebar, dirección escénica de Mikhail Znaniecki, la escenografía de Luigi Scoglio, el vestuario a cargo de Mimi Zuccheri y la orquesta estable del Teatro Colón. Hoy van a interpretar en los papeles principales Leila Federica Guida, Nadir Sang Jun Lee, Surga Germán Alcántara y Noura Bat Emiliano Bulacios. Siguiendo con la ópera, hoy también a la misma hora, media hora más tarde, a las 20:30, se va a representar solamente por hoy Norma de Vincenzo Bellini, con libreto de Felice Romani y la dirección musical de César Tello, la puesta en escena de Boris Laures. En el papel protagónico, Norma, va a estar la soprano Aide D'Abusti, Adalgisa, María Castillo de Lima, Polione, Nazaret Aufe, Oroverso, Cristian De Marco, Clotilde, Alicia Cecotti, Flavio, Nicolás Sánchez. Esto a las 20:30, por supuesto cantada en italiano, con traducción proyectada en español, en el Teatro Avenida, en el viejo y querido Teatro de la Avenida de Mayo 1212. Y en el Teatro El Convento siguen en representando a Shakespeare La Performance a las 17:30. Si el tiempo los acompaña, seguramente se va a llevar a cabo en los jardines del antiguo convento de San Ramón Nonato, en la calle Reconquista 269. Y también allí, en el convento, hoy a las 21, suben escena Los demonios, de Fiódor Dostoyevski. La gran novela del autor ruso ha sido adaptada por el puestista en escena y director general de la obra, Martín Barreiro, con un elenco de 13 actores y actrices que le dan vida a esta profética novela. Hoy a las 9 de la noche, en el Teatro del Convento, Reconquista 269. Y por último, me gustaría recomendarles el próximo miércoles 2, el concierto del mediodía, el tradicional concierto del mediodía del Mozarteum argentino, con entrada gratuita. Se va a llevar a cabo en el CCK, en Sarmiento 151, con la presentación de música cuántica, voces de cámara y el cuarteto Argé, con la dirección de Camilo Santostefano. La destacada agrupación coral ofrecerá, junto al joven y ya reconocido grupo de cámara, un programa que incluye la primera audición en nuestro país de dos recientes creaciones: Da Pacem Domine, de Peteris Basks, y The Hope of Lowing, de Jacques Runestad. Los dos son estrenos. El primero es un estreno argentino y The Hope of Lowing es un estreno sudamericano. Por último, van a interpretar La Misa en Sol Mayor, de Franz Schubert. Una muy buena ocasión para gratuitamente ir presenciar un concierto de enorme calidad y apoyar con nuestra presencia este esfuerzo que lleva adelante desde hace tantos años el Mozarteum argentino. Con entrada libre y gratuita a las 14 horas en Sarmiento 151. Y escuchábamos la banda sonora de Willow, conducida por James Horner, y el tema principal, el tema de Willow, este film del año 1988, este delicioso film de aventuras donde lo fantástico está ahí omnipresente, con monstruos, enanos, dragones, buenos y malos. Es ideal, si usted no lo vio, para verlo en familia. Val Kilmer aborda el papel de aventurero, vividor, pero con buen corazón. Pese que los efectos especiales han perdido mucho con el tiempo, el guión, basado en una historia original ideada nada más ni nada menos que por George Lucas, sigue siendo entretenidísimo. La épica música, la que hemos escuchado, el tema de Willow, que tiene ahí unas reminiscencias wagnerianas. Si usted está medio dormido y escuchó esto, yo creo que se levanta con una fuerza para encarar el día, que ni la lluvia, ni el calor, ni nada lo para, ¿eh? Nada lo para. La música de James Horner es excelente, y la dirección de Ron Howard no da respiro.
Bajo estas estrellas, un encuentro con la cultura.
Enciéndanse. Y este año se cumplen 4 siglos del nacimiento de Jean-Baptiste Poquelin, el gran autor conocido universalmente como Molière. Es muy difícil calcular cuántas puestas de sus obras han subido escena en todo el mundo a lo largo de estos meses de 2022. Pero sí sabemos que el 4 de noviembre el Teatro Cervantes será un lugar más de homenaje a este dramaturgo imperecedero. Así encabeza en la revista Enie del día de hoy el artículo de Laura Falcoff, titulado Todas las vidas de Molière, donde entrevista a el director de Molière, a pesar de sí mismo, que va a ser la obra sobre Molière que se va a poner en escena el próximo viernes en el Teatro Nacional Cervantes, en Libertad 815. Va a haber nada más que una función donde lo vamos a poder apreciar a Molière según la mirada de este actor y de este director. No es una pieza de Molière lo que llega, sino, como dice Laura Falcoff, una obra enfocada en él, escrita y dirigida por Valentin Borot, miembro de la Nouveau Theatre Populaire, que produjo el espectáculo y para el que el Instituto Francés de Argentina organizó una gira sudamericana. Hay en ella 3 actores que representan a Molière en distintas etapas de su vida, y una puesta en escena que se articula también en 3 espacios. Por un lado, la mesa de trabajo, donde los actores discuten las tareas de una compañía teatral. Luego, otro espacio, que sería un supuesto detrás de escena, que incluye el guardarropas, y en este lugar los actores se cambian de vestuario frente al público y se presentan como personajes. Y finalmente, un pequeño falso teatro iluminado con bujías coloreadas que evocan las velas utilizadas en los teatros de la época de Molière. Antes que nada, dice Borot, querría hablar del Festival del Nuevo Teatro Popular, porque mi lugar como autor y director nació allí. Soy actor de formación, y lo que verdaderamente me apasiona es estar en el escenario y actuar. Pero lo cierto es que formamos un colectivo, una democracia bastante lograda, y cada persona está en el lugar que desea, en el momento en que lo desea y todas las decisiones se toman colectivamente. Laura Falcoff le pregunta, ¿dónde está radicada la compañía? En una aldea de 1000 habitantes a 30 kilómetros de Angers. Éramos inicialmente 10 personas que queríamos hacer un acto de descentralización. Vale decir, no actuar más en París, gastando una cantidad inmensa de dinero para alquilar una sala. ¿Y cómo llegaron allí? La abuela de un miembro del grupo tenía en esa aldea una casa con un enorme jardín. Sobre él armaron un escenario con unas planchas de madera y en el primer año representaron a Romeo y Julieta. Esto fue en el año 2009. El Misántropo y un espectáculo para niños. Tuvieron 700 personas a lo largo de 10 días. Y este año tuvieron 13.000 espectadores en 15 días. Caramba, ¿eh? Qué envidia para muchos de nuestros teatristas. Son puestas en escena siempre al aire libre, salvo en ocasiones especiales como las de esta gira, dice el director. Y por último, dice Boró acerca de la vida de Molière. Se conocen muy pocas cosas de su vida, sobre todo de su vida íntima. Y en las publicaciones llamadas Gacetas se hablaba particularmente de lo que ocurría en el escenario. Lo que me interesó del libro de Forestier, que es donde él ha tomado los datos para armar este espectáculo, es que él tomó algunos datos, en todo caso anecdóticos, de la vida de Molière. Y a partir de allí imaginó tal y tal cosa sobre el personaje del dramaturgo. Me basé en esta idea interesante para mostrar ciertos hechos que pueden haber ocurrido. El público está advertido de que es, digamos, una interpretación, algo similar a lo que ocurre con los propios actores. Molière, a pesar de todo, una única función el próximo viernes 4 de noviembre a las 20 en el Teatro Nacional Cervantes. Un muy buen momento para homenajear al gran Molière y pasar además una velada y gratísima en ese teatro que fundó doña María Guerrero. Y escuchábamos Finale de Randy Edelman, de la banda sonora de Corazón de Dragón del año 1996. Finale, como nuestro programa, concluimos una, un nuevo programa de Bajo Estas Estrellas. En la musicalización y en la puesta en escena, Juan Carlos Ríos Lofrano. En la dirección y en la producción general, Claudia Benavides. Y quien les habla, Alejandro Domínguez Benavides, les desea un muy, muy buen fin de semana, un muy buen comienzo de semana, y nos volvemos a encontrar el próximo sábado aquí en Radio Cultura, en Bajo Estas Estrellas. Y nos despedimos con la banda sonora de Stardust, de Ilan Skeri, La Suite. Thank you.
telón por hoy. Los esperamos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas.